Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, esta mañana se inició formalmente la decapitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Todos los miembros de la Junta han sido citados para esta mañana a la Comisión de Justicia y ya se inició la sesión. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Los miembros de la Junta Nacional de Justicia pidieron hacer una defensa institucional y colectiva ante la Comisión, pero este pedido fue negado por integrantes de la Comisión porque consideran que las responsabilidades son individuales. Samuel Abad, el abogado de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, advierte a los integrantes de la Comisión de Justicia que no existe en el reglamento el término investigación sumaria y además plantea que se trata de una comisión ordinaria sin facultades de comisión investigadora. Así que ya se inició el proceso sumario a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, un proceso que ha sido declarado como complejo por la misma comisión en su informe preliminar, pero para el que solo ha pedido una ampliación de 14 días más, cuando ya pasó prácticamente una semana de los primeros 14 días sin ningún avance. En este momento está haciendo su exposición la congresista Patricia Chirinos, que fue quien presentó los cargos contra los miembros de la Junta. Luego vamos a regresar a este tema porque primero nos vamos hasta Nueva York. Ayer la presidenta Dina Boluarte hizo una publicación en la que afirmaba que había sostenido una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden. En la cuenta de la presidencia de la República se escribió lo siguiente: la jefa de Estado, Dina Boluarte, se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con quien trató temas relacionados a la cooperación entre ambos países y el apoyo que Perú recibe de su nación. La mandataria invitó a su homólogo a visitar el Perú próximamente, y en la fotografía la vemos junto a Joe Biden y la primera dama de Estados Unidos. Lo primero que llamó la atención sobre este anuncio fue que dicha reunión no figuraba ni en la agenda de Boluarte ni en la agenda de Joe Biden. Entonces, el portal Ojo Público le consultó al portavoz de la Casa Blanca y la respuesta fue que no hubo ninguna reunión entre ambos líderes y que la imagen compartida por la presidencia de la República del Perú corresponde a un saludo entre los mandatarios durante una recepción. O sea que era una recepción en la que los anfitriones del evento saludaban a todos los invitados y estos aprovechaban para tomarse fotos con ellos. Realmente es un papelón que la presidencia intente publicitar esto como una importante reunión, cuando solo se trató de un saludo y una foto, como la que se tomaron otros presidentes que acudieron al evento. Me imagino que en Cancillería están profundamente avergonzados, ¿no?, por una situación así. ¿Qué necesidad de mentir? Parece que para levantar la imagen internacional de la presidenta y ponerla como una gran estadista que se codea con los grandes líderes mundiales, todo vale la pena para el gobierno, incluso mentir. De verdad que es una vergüenza. Y peruanos en Estados Unidos interrumpen el discurso de Boluarte en Nueva York. Esto sucedió prácticamente todos los días que la presidenta ha estado en esa ciudad. Han habido manifestaciones en su contra por las muertes durante las protestas de enero y diciembre últimos. Cuando Boluarte estaba a punto de emitir su discurso en la clausura del Foro de Inversiones de la Alianza del Pacífico, fue interrumpida por un peruano, quien estaba dentro de la sala desde donde se estaba llevando a cabo la actividad oficial. En un video se escucha que el ciudadano se dirige a la mandataria y le dice: condenamos su gobierno asesino e ilegítimo. Luego, personal de seguridad decidió sacarlo ante la mirada de diversos funcionarios que estaban en el evento. Veamos un extracto de lo que sucedió, por favor.
Nosotros en el exterior condenamos el gobierno asesino e ilegítimo. Condenamos cualquier gobierno que mata a su propio pueblo.
¿Cuáles son los resultados de todas las investigaciones?
An investment in Peru is an investment in a terrorist state. It is your second rule of my compatriot. This woman shirks her responsibilities as president. She continues to blame the people she killed.
Bueno, Canal N reportó que la mandataria ingresó al evento por el sótano del edificio y no por donde se tenía establecido inicialmente, justamente para evitar que le gritaran asesina en las calles, ¿no?, como sucedió, por ejemplo, ayer. Sin embargo, los manifestantes estaban dentro del evento. El panorama de los exteriores es similar al de los días anteriores, ya que peruanos que residen en Estados Unidos han llegado hasta este lugar para marchar y expresar su descontento. Un viaje bastante accidentado de Dina Boluarte en Nueva York. Y justamente desde esa ciudad, la mandataria, cuando fue consultada por la investigación que aprobó el Congreso de la República a 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, aseguró que nadie tiene corona para no ser investigado, por lo que considera que se debe continuar con ello siguiendo el debido proceso. Escuchemos sus declaraciones.
Creo que debemos de saber nosotros colocar en el tiempo exacto el tema del equilibrio de poderes. Y eso significa no solamente el equilibrio de poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo, sino en el resto de instituciones que se enmarca dentro de este equilibrio de poderes.
¿Usted está de acuerdo, presidenta, con esta investigación?
Mire, yo creo de que nadie está excepto a que lo investigue.
¿Ya?
Si a la presidenta de la República lo investigan, pues y a los ministros, y es correcto que nos investiguen. Hay causas para investigar, dice usted. A veces de las noticias criminis que ustedes, alguna prensa lo saca, la fiscalía toma para abre investigación.
Pero no es que la prensa lo saque, es lo que pasa en el Perú y nosotros tenemos la obligación de informar.
La Junta Nacional de Justicia.
Es lo que estoy diciendo, señorita de Canal N. Entonces, de esas noticias que salen, ¿no es cierto? La fiscalía toma la investigación preliminar y es correcto que corra su curso dentro del debido proceso. ¿Alguien tiene que impedir eso? No. Nadie tiene corona. Entonces, que se investigue, que se respete el debido proceso, que se llegue a la verdad y lo que tenga que resultar, dentro del marco jurídico, eso es lo que nosotros respetamos.
¿Usted está de acuerdo a favor del sistema interamericano?
No les puedo escuchar ni les puedo responder.
Le estoy preguntando yo, presidenta.
Le voy a agradecer, señorita de Canal N, que demos tiempo también a los otros canales.
TV Perú.
En estos momentos. Han notado la forma como maltrata a la periodista de Canal N, Angélica Valdés. De verdad que la presidenta tiene un muy mal manejo de sus emociones y hace gala de una intolerancia bastante preocupante hacia la prensa, ¿no? Solo quiere que le pregunten lo que ella quiere y le da la palabra al de TV Perú, ¿no? Al reportero del canal que controla a su ex jefa de prensa. No olvidemos que el Ejecutivo no ha retirado su proyecto para criminalizar el simple hecho de convocar o informar sobre marchas y manifestaciones, lo que constituye un atentado contra la libertad de expresión y que no es sino otra muestra del talante autoritario de este régimen. Y bueno, continúa la sesión en el Congreso para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hoy están la autora de la moción y los 7 miembros de la Junta en la Comisión de Justicia, que ha citado para los próximos días a los testigos y a un grupo de especialistas en derecho penal y constitucional, entre quienes destaca la abogada Beatriz Ramírez, a quien precisamente invitamos anoche a la primera edición del programa Diálogos en Democracia de Epicentro TV, donde sostuvo un acalorado debate con el abogado Humberto Abanto sobre la investigación que le ha abierto el Congreso a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Abanto sostenía que esto no va a desmantelar la Junta Nacional de Justicia porque existen miembros suplentes que inmediatamente ocuparían los cargos de los destituidos. Pero veamos, por favor, un extracto de la polémica.
Ya hemos coincidido con la doctora Ramírez en que sí se puede procesar a los funcionarios públicos. Hemos coincidido con la doctora Ramírez en que el Congreso tiene la competencia, en que existe la causa grave como categoría dentro de la Constitución. En lo que disentimos es en la forma en que ella interpreta las interpretaciones. Yo no comparto su interpretación de las interpretaciones que se han hecho, porque no son aplicables. Aquí la intervención, la más drástica de las intervenciones del Congreso de la República, no supondría la desactivación de la Junta Nacional de Justicia, no es cama a cama. Los precedentes necesitan que haya analogía, similitud o por lo menos, o mejor aún, igualdad en las condiciones fácticas de lo resuelto. Y este no es el caso. ¿Qué es lo que sí se necesita? En este asunto, paciencia y serenidad. Insisto, si estos cargos son tan leves, tan desprovistos de razón, y se requiere 87 votos, ¿por qué estamos argumentando cosas que felizmente han ido evolucionando? Porque originalmente se decía que el Congreso ni siquiera debía procesarlo. Podía.
Doctora Ramírez, su respuesta.
Nuevamente creo que ahí hay un argumento falaz, ¿no? Porque claramente no es lo mismo, si uno revisa la jurisprudencia, el estatuto que tú tienes con el pleno compuesto que el pleno con sus accesitarios. El problema no son las personas, o sea, cuando uno tutela el funcionamiento de las instituciones, no funcionas solamente con el colegiado que está y que funcione con cualquiera, sino que hay un nivel de estabilidad en los cargos y por algo se supone que los colegiados tienen un nivel de permanencia dentro de las instituciones. Entonces, si uno revisa la jurisprudencia interamericana, se protegen las dos facetas, la faceta constitucional colegiada y la faceta constitucional personal. Ambas están en discusión, que es básicamente en lo que no nos ponemos de acuerdo con el doctor Abanto. Y otra cosa que creo que también es punto de discusión es si este procedimiento es realmente tan incierto como se quiere presentar, ¿no? O sea, bajo toda la asunción que se hace desde quienes apoyan este procedimiento, se asume que existe un eventual supuesto que no existió en la historia y que en teoría existiría ahora, por el cual esta comisión podría investigar y votar un informe en el cual no se termine con la remoción por causa grave del colegiado y eventualmente de ninguna de las personas del colegiado, ¿no? Y que eso sería perfectamente posible. Entonces, siendo el Congreso un órgano que además es un órgano político y se rige por la fuerza de sus votos. Entonces, si eso es así, le pregunto, digamos, a cualquiera que nos siga, si la mayoría cree que es la argumentación racional de las defensas la que va a primar detrás del análisis de los votos, tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno. Porque en un órgano político, lo ideal, lo que te dice un Estado constitucional, es que deberían primar los mejores argumentos racionales. Eso es el deber ser. Pero claramente, entre las abogadas y los abogados que damos opinión, ni siquiera en eso nos ponemos de acuerdo. Porque para muchos y muchas, la fuerza de los votos es suficiente para que el Congreso tenga legitimidad de adoptar cualquier decisión. Y de hecho, este Congreso ha ido adoptando con la fuerza de sus votos muchas decisiones en contra de muchos intereses de la ciudadanía y a favor de ciertos intereses, digamos, de grupos más particulares. Entonces, si eso ha sido así, y eso no es una especulación, sino es una mirada de la evidencia hacia atrás, ¿qué le hace presagiar a quienes, digamos, tienen más confianza en este procedimiento? Que este procedimiento no va a terminar como el del 2010 y el 2018. Va a terminar como deben terminar estos procedimientos, probablemente. Una investigación sumaria, que por eso es sumaria, que termina con una destitución. Así terminó el señor Anaya, y todo el mundo aplaudió porque era grave, y así terminaron las personas de el ex-NM, porque era para todo el mundo evidente e insostenible que para unas y otros era ya, digamos, claro que estas personas no podían seguir en el colegiado. Con audios o sin audios, estas personas no podían sostenerse en el colegiado del CNM por la gravedad de la crisis institucional de este órgano constitucionalmente autónomo. Si esto era así, hoy día, ¿qué nos hace sospechar que el procedimiento va a ser distinto y que no se van a obtener los votos en justicia o en el pleno para que, si no sale todo el pleno, salga uno, dos, tres, cuatro, alguna cabeza? O sea, ¿existe realmente la posibilidad de que ningún integrante de la Junta sea removido por causa grave? O sea, ¿realmente esa garantía de proceso concluido de esa manera existe en ese procedimiento? Yo creo que es falaz esperar que eso existe. Si eso es así, entonces parece que es un resultado cantado que por lo menos alguien va a caer. No sabemos si caerá uno, dos, tres, cuatro o el pleno de los siete. Pero entonces, si eso es así, entonces eso hace que se critique toda la razonabilidad del procedimiento.
Ahora, antes de terminar el programa, porque ya tenemos que ir cerrando, yo quería preguntarles por el plazo, ¿no? Inicialmente se dio un plazo de 14 días, pero la Comisión de Justicia los últimos días no hizo básicamente nada y ahora en su informe preliminar está pidiendo que ese plazo se amplíe por 14 días más. Como ya han perdido casi una semana, quedarían 3 semanas hacia adelante. Entonces, les quiero preguntar a ambos. ¿Es suficiente 3 semanas para hacer una investigación que la propia comisión en su informe ha calificado como compleja o debería procederse de otra manera? Porque, por ejemplo, hay denuncias constitucionales también por los mismos hechos presentados por distintos congresistas.
A ver, quisiera hacer antes que nada una digresión rápida. Una cosa son hechos, otra cosa son opiniones. Uh-huh. Es decir que el que el Congreso ha herido intereses, etcétera, esa es una opinión, respetable como todas las opiniones, ¿no? En el ámbito político. El hecho es que se han aprobado normas. Juicios de valor a propósito de las normas todos tenemos, a propósito del rendimiento todos tenemos. Entonces no presentemos opiniones como si fueran hechos. Dos, que el procedimiento ya tiene resultado, eso es una suspicacia. Yo lo que digo es sencillo. Si eso fuese así, si tanta seguridad se tiene que el resultado ya está, hay control constitucional en el Perú. Tercero, el plazo es el mismo, tendría que ser el mismo plazo que se ha dado. Todos deberían tener el mismo plazo que los consejeros han tenido en los casos anteriores. Porque de otro modo estaríamos generando una situación en la que existen quienes merecen plazos más latos y quienes merecen plazos más cortos. Y un último agregado. Creo que la doctora Ramírez está diciéndonos algo importante. El Congreso, en los casos anteriores, en su opinión, resolvió correctamente. ¿Por qué no habría de resolver correctamente en este caso? Entonces, lo que estamos añadiendo es una perspectiva personal, de suspicacia personal. Pero, ¿cuál es el indicador real?
Doctora Ramírez, sobre el plazo, el doctor Abanto dice que debería, digamos, tener el mismo plazo que han tenido los casos precedentes, ¿no? Como por ejemplo en la destitución de los miembros del CNM, que fue también en un plazo muy parecido a este.
Antes de cerrarlo del plazo, o sea, esto que el doctor Abanto llama suspicacia personal es más bien su confianza personal, o sea, digamos, cada afirmación tiene su contraparte, ¿no? O sea, sí es cierto, yo soy suspicaz, justamente por eso le he dedicado tiempo a ir a los medios de comunicación y no avanzar mis pendientes de corrección de exámenes, porque soy suspicaz frente a un Congreso que ha actuado de una cierta manera. Versus eso, más bien el doctor Abanto les tiene mucha confianza, justamente ahí radica la diferencia. El doctor Abanto está en quienes confían en este Congreso y cree que el Congreso da las suficientes garantías de imparcialidad. Yo soy más bien de las que sostiene que este Congreso no brinda las garantías de imparcialidad y que este caso, para redondear lo que él mencionaba, no es análogo al caso del 2010 porque no hemos encontrado a nadie cobrando coimas para nombrar juezas y jueces y fiscales y a nadie es con audio, ni traficando sentencias, ni nombramientos a nivel nacional. No importa si están condenados o no a Anaya del 2010 o los señores de 2018. La base de mi argumento tiene que ver no con el procedimiento, sino con que el caso no es análogo. Y para ir al procedimiento, yo soy de las que ha sostenido, a diferencia de varios de mis colegas, que los procedimientos, justamente porque como casi todo estaba casi decidido y era todo muy cantado, en el 2010 duró menos de 4 semanas. Y en el 2018 duró 2 semanas. 2 semanas. O sea, los procedimientos fueron súper rápidos. El único requisito que se pidió fue que a la Comisión de Justicia se presentara la persona investigada, que era Anaya, o las personas investigadas, que eran los consejeros, con su defensa legal. Y que tuvieran la oportunidad de ser escuchados. Y que eso se incorporara en el informe. Ese fue el único requisito que se pidió, porque los plazos, como comprenderás, no daban para más. Entonces, con eso se emitió el informe, y ese informe se llevó a pleno. En el pleno tuvieron la oportunidad de ser escuchados nuevamente, tanto la persona como su defensa, tanto Anaya como en su momento los consejeros, y se votó. Y la verdad es que estaba absolutamente cantado que iban a salir, y todo el mundo aplaudió, porque era obvio que eran personas que habían sido encontradas con evidentes irregularidades en el ejercicio del cargo. Mi perspectiva, que es la contracara claramente de la perspectiva del doctor Abanto, es que este caso no es análogo a eso y eso es lo que debería generar preocupación, ¿no?
Bueno, los invitamos a ver todo el programa de Diálogos de Democracia en las plataformas de Epicentro TV y a seguirlo todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y hoy también se debate y vota la censura al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, en el Congreso. Vamos a estar atentos a esa sesión del Pleno y también a la sesión de la Comisión de Justicia, donde están los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.